che será, che será, che vive nas ideias de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías desmotivados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
Quien no tiene decencia ni nunca tendrá, quien no tiene censura ni nunca tendrá, quien no tiene sentido.
Son malas, son gastos, son los campeones. ¿Qué te parece si todos los argentinos tenemos armas y todos salimos a dar con armas? Estaría un quilombo esto, pero los argentinos no somos así. Hay argentinos que verdaderamente quieren esta patria, pero así como ustedes pegan a los jubilados, que son un solete, no se les pega a los jubilados, no tienen madre ni padre ustedes, y la gendarmería que no sirve ni para un solete, lo van a cuidar a la frontera, aprendan. Que esta jubilada, he dicho a ustedes, no valen ni 10 centavos. Ni 10 centavos,
mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han atravesado esta mañana de jueves 13 de marzo de 2025? Relajamos un poquito, ¿sí? Pudimos procesar el día espantoso que vivimos ayer en nuestra patria. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y por supuesto charlar, hablar con la compañerada, hablar entre nosotros, hablar con la familia, hablar con los hijos, transmitirle a los hijos, sobre todo a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Este no es el país que queremos, este no es el país que se merecen los argentinos y las argentinas. Este es un país que nos instalaron engañosamente. Estoy convencida que si esos jóvenes que creyeron en Javier Milei hubiesen tenido información, un poco más de formación, si hubiesen tenido frente a las aulas docentes con formación, con información, esto no hubiese ocurrido. Pero hay mucha desinformación, hay mucha falta de formación política, hay mucho desconocimiento de nuestra propia historia como para fácilmente instalar a personajes de la catadura inmoral de Javier Milei y Patricia Bullrich en la posibilidad cierta de que puedan llegar a gobernar, y en la Argentina lo lograron, pero estoy convencida de que muchísimos de esos que confiaron, muchos jóvenes seguramente, y también las personas más grandes, los adultos, jóvenes adultos, adultos mayores, ya se les cayó la ficha. Y solamente que se le caiga la ficha va a permitir que nosotros podamos reconstruir nuestras fuerzas como pueblo, para que a la hora de ir a emitir nuevamente nuestro voto sepamos decir: esto no queremos, esto no queríamos, no era esto lo que creíamos que iba a cambiar nuestra realidad. Y entonces comenzar otra vez a reconstruir sobre lo que se está destruyendo. De eso se trata, que estos tiempos tan feos, tan dolorosos, tan terribles como los que nos tocó vivir, por ejemplo, en su punto más alto de dolor ayer, cuando gaseaban, golpeaban, con una impunidad espantosa a esas mujeres de 80, 82, 85 años, esa mujer que cayó desplomada después de un golpe feroz de un policía, solamente porque esa mujer levantaba su bastón de 85 años, de no poder caminar un bastón y cuentan algunos testigos que llegó a darle un bastón, un bastonazo en el casco del policía. Bastó eso para que el policía se desate y la golpee y la tire, y no la mató de casualidad. Ojalá que esas imágenes espantosas, ese dolorosísimo momento en que un cartucho de gas le golpea en la cara a Pablo Grillo, este joven fotógrafo, reportero gráfico, sí, militante, como dijo su padre, sí, militante. ¿Y cuál es el problema de ser militantes? ¿O no son militantes acaso los libertarios, que se la pasan en las redes sociales? ¿No militan en las redes sociales el odio, la descalificación, el racismo, la xenofobia? ¿Acaso no son ellos también militantes, pero del odio? Sí, Pablo Grillo es un militante y su vida pende de un hilo. Y si sobrevive, como todos esperamos, es muy probable que su vida haya cambiado para siempre. Perdió masa encefálica, contaban los colegas del Destape esta mañana. Bueno, que esos hechos tan atroces, tan terribles, nos sacudan, sobre todo nos sacudan las emociones, sacudan las emociones a esos jóvenes que creyeron que esto venía para cambiarles la vida. No vinieron más que para cambiarle para mal la vida. Así es tan claro, es tan potente la realidad que nos está atravesando, que es imposible desconocerla. Y solamente se la puede desconocer si no hay voluntad de informarse, de saber, y si no hay voluntad de formar y de informar. Bueno, nosotros tratamos acá de hacer eso, de por lo menos informar, opinar, analizar, reflexionar. No queremos esto, no queremos esto. Y además queremos juicio y castigo a Patricia Bullrich por haber mandado a matar ayer a las fuerzas de seguridad. Queremos también juicio político para Javier Milei, que ayer avaló que vayan a golpear y a matar. No es esa la democracia. No hemos luchado los que tenemos más de 50, 60 años para haber recuperado hace 41 años la democracia de una dictadura genocida. No queremos otra cosa más que poder vivir en paz. Poder vivir en paz. Y vivir en paz es como dijo la jueza que ayer ordenó la liberación de 150 detenidos, porque tenemos derecho a la protesta. Eso también es vivir en paz. Poder manifestarnos en las calles, en el espacio público, eso es democracia. Eso es democracia. Y eso es lo que queremos. Queremos paz, queremos democracia, queremos juicio y castigo para Patricia Bullrich, queremos juicio político para Javier Milei, y queremos que cuando llegue el momento de votar estemos preparados para decir que definitivamente ahí, en ese voto, depositamos el no a tanto odio y a tanta violencia.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bien, y ahora me pongo a repasar con todos ustedes la información que, más allá de los hechos de ayer, también ocurren en nuestra región. Por ahora la temperatura en nuestra capital misionera, donde hay sol y está parcialmente nublado, la temperatura es de 25 grados con dos décimas, la humedad 67%, la presión 1003.2 hectopascales. Los vientos están soplando del sur a 13 kilómetros por hora. Para esta tarde se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado, igual que a la noche, y se pronostica una temperatura máxima de 30 grados para el día de hoy. Yo pensé que hoy iba a parecer más caluroso, es lo que se anunciaba ayer. Pensábamos también que iba a haber tormenta, ni calor ni tormenta. Y pronóstico, uno a veces dice, ¿para qué lo voy a decir si al final después no ocurre? Pero bueno, por lo menos para que lo tengamos en cuenta. Hay una alerta meteorológica para 6 provincias por posibles tormentas y caídas de granizo. La alerta es amarilla, pronostican abundantes lluvias en periodos cortos en tiempo. Para Misiones hay que decir lo que está diciendo también el área de alerta temprana aquí en la provincia. Se espera que hoy jueves el tiempo sea mayormente estable, parcialmente nublado y un leve ascenso de temperaturas. Sin embargo, durante la tarde podrían registrarse chaparrones, esto en Iguazú, en la zona norte y en sus alrededores. Los vientos del sureste mantendrán la mañana fresca y las tardes agradables. Para mañana viernes no se esperan lluvias en Misiones, con cielos mayormente nublados en el norte, parcialmente nublados en el sur. Las temperaturas matinales tendrían un leve descenso gracias a vientos del sector sur, manteniendo las tardes agradables. El sábado 15 de marzo se prevé un aumento de la nubosidad sin lluvias y temperaturas con variaciones mínimas. Bueno, y claro que queremos que se pague bien pagada cada lágrima de cada uno de los argentinos que ayer llegaron al punto, hemos llegado al punto, y cuántos de nosotros acá en nuestras provincias teníamos ganas de pegar el salto y encontrarnos a las 12 de la noche en la Plaza de Mayo. Ayer fue un día que no va a pasar desapercibido para el gobierno de Javier Milei. Ayer no solamente hubo represión, y hubo incluso tal represión que hay un joven con riesgo de vida en este momento internado. Eso despertó muchas inquietudes, mucha indignación, y ayer fueron miles los argentinos y argentinas que se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires, de todos los barrios, incluidos Recoleta, Barrio Norte, además de Caballito, además de Almagro, de todos los barrios de la ciudad se escuchaban los cacerolazos que recién compartíamos con ustedes, y también esa caminata larga hasta llegar a la Plaza de Mayo, donde después, con el transcurrir de las horas, se dispersaron pacíficamente, porque pacíficamente fueron hasta el lugar. Se veían ayer en las imágenes desde adentro de Casa Rosada se empezaron a organizar a los bomberos con largas mangueras para tirar agua a los manifestantes. La paz que mostraron quienes fueron ahí solamente a gritar su indignación, a decir que no queremos vivir así, obligó a esos bomberos, a esa policía, a quienes les dan las órdenes, a decir no, paremos, dejemos que esto se disperse. Si lo hubiesen hecho así en el Congreso, no hubiese pasado absolutamente nada de lo que pasó ayer. La violencia fue provocada por las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich. Sin embargo, y los contaba bien temprano a la mañana, aquí en Posadas por la mañana, se hizo una convocatoria especial a la movilización, a la mateada, al encuentro que miércoles a miércoles llevan adelante los jubilados y pensionados de ATE ahí en la Plaza 9 de Julio de 9 a 10 de la mañana. Para el miércoles, para ayer, se hizo una convocatoria especial, una convocatoria abrazando a los jubilados, la llamaron, una convocatoria que buscó y logró acompañar a esos jubilados que por la tarde fueron tan violentados. Acá en Posadas, los jubilados, nos juntamos en la plaza, allí estuvimos, allí participamos, y este es el testimonio de algunos de ellos, brevemente.
¿Cómo le va a prohibir?
Más que para nosotros agradecer, era un compromiso, siempre hacer un compromiso de honor. Hemos venido en otros miércoles a la mañana, así que en nuestro caso hemos acompañado siempre que hemos hemos podido por las responsabilidades, pero hemos estado acá y creemos que es nuestro compromiso estar en este lugar. Saludar a todos los compañeros, a todas las compañeras que se han movilizado, es muy valiosa la presencia de cada uno y cada una de ustedes, de esta militancia de la ATE, que también digo con orgullo, también soy afiliado de la ATE, y también a nuestros compañeros de los barrios que han venido, de la CTD, del Encuentro Patriótico, la memoria también de Doña Vivi, que seguramente estaría acá también, así que la tenemos siempre presente, y un saludo a los compañeros de la CCC. Y como hablamos la memoria, también tenemos que decir que la lucha de los jubilados tiene mucha historia justamente en nuestro país. A nosotros, o a muchos de nosotros, por ahí la generación de los 90 en mi caso, tenemos presente lo que fue la memoria de Norma Pla, ahí en Plaza Lavalle, digamos, dando la pelea muchas veces con muy poca gente, en principio, cocinando unos choripanes, en un momento llevaron una vaca para dar leche a los jubilados, recuerdo. Todas esas son cosas que nos quedaron en la memoria, porque nos han quedado de nuestros abuelos, de nuestros viejos, la memoria de que cuando vienen contra nuestro derecho hay que pararse, levantar los puños y pelear. Así que por parte también del gremio...
Gracias por estar. Este es un día histórico para nosotros los jubilados de ATE. Tímidamente comenzamos a llegar a la Plaza 9 de Julio ya por septiembre del año pasado. Y hoy estoy no solamente sorprendida, agradecida a la vida porque nos acompañan compañeros militantes, históricos, también nos acompañan las compañeras de ATE, los movimientos sociales. Bueno, estamos todos los que tenemos que estar, pero este momento que nos toca a cada uno de nosotros nos impacta en la vida de cada uno de nosotros y la salud de nuestros jubilados está en este momento en riesgo. Así que quiero agradecer la oportunidad que nos dio nuestra ATE. Cuando nos organizamos con Oscar éramos como 4 y ahora miro y somos muchos, o sea, y los esperamos, sabemos que estamos en un momento bisagra, como dijo el compañero recién, pero nosotros tenemos la fuerza, la fortaleza de los que no nos resignamos, y no nos resignamos porque no, tampoco vamos a negociar nuestra dignidad, así que gracias ATE, gracias compañeros y Martín, que siempre estamos afrontando nuestros momentos de desafíos, así que yo quiero decirles de que estoy muy agradecida a la vida, a Dios y a cada uno de ustedes que están acompañándonos en este abrazo solidario que de pronto surgió en esta reunión que la ATE nos convocó a cada uno de nosotros y dijimos, bueno, ya no estamos solos, así que gracias a cada uno de ustedes, gracias, gracias.
Bueno, en la grulería. Bueno, acaba mi último peso de mi sueldo que cobré ayer. O sea, llegó al primero. Al primero llegó. Bueno, estas cosas ocurren diariamente. Ahora, bueno, siguiendo con este abrazo solidario, quisiera escuchar. Lo tenía por acá. Por favor, señor, acérquese. Y después vamos a escucharle.
Bueno, estábamos escuchando a los jubilados que ayer en la Plaza 9 de Julio se manifestaban de esta manera, también levantando la voz. Levantando la voz como la levantan aquí en la radio todos los martes a las 6 de la tarde, la voz de los que no se resignan. Ahí estaban, los que no se resignan, los que no nos resignamos, ahí estuvimos. Y vamos a seguir estando seguramente. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, escuchaban estos otros testimonios, los voy a compartir con ustedes.
El pecado, olvido se de inventar.
Prefiero morirme en una marcha y en un hospital sin medicamentos. Le pido al gobierno que tenga un poco de corazón, que no nos mate. Esto es un asesinato de guante blanco. ¿Qué edad tenemos, amigo? 91. Está siempre acá, te escucho siempre la marcha. Sí, estoy. Prefiero morirme en una marcha y en un hospital sin medicamentos.
No puede ni hablar directamente. ¿Estaba en la marcha?
¡Sí, puedo hablar! ¡Calculá la cantidad de guita que puso esta mina loca fascista en la calle! ¡Y a los jubilados le dan 2 mangos! ¡Puedo hablar!
Es un gerontocidio, nos sacaron los remedios. medio, estamos cobrando 10,000 pesos por día. No tenemos muchos donde vivir.
¿Cómo se siente acompañado por los hinchas? Los dos somos hinchas de River.
Me parece una buena actitud porque los jubilados venían peleando solo. Era el único sector que venía resistiendo el ataque brutal que viene llevando adelante Milei. Si aprueban la moratoria, eso significa que 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar.
Luchamos por el futuro de ustedes. Esa es la herencia que les vamos a dejar. Nosotros ya estamos para el otro lado, como bien, pero estamos y esta la vamos a ganar. La vamos a ganar, ténganlo por seguro. Mucha gente se olvida cuando hacen la cuenta de cuántos dólares y no sé qué, que también cuando estaban otros gobiernos teníamos parte de la jubilación en forma indirecta, que eran los medicamentos, que ahora le quitaron a toda la gente.
Me parece interesante que haya otros sectores que sientan lo mismo que le está pasando a los jubilados.
Gracias a todas las hinchadas, gracias a todos los periodistas, gracias a todos los que vienen a hacernos reportajes. No sabemos ya cómo agradecerlo, porque esto es impresionante. Empezamos 7, 8 jubilados hace un par de años allá parados en el anexo exigiendo justicia.
Pero yo quisiera que los políticos vivieran un mes con lo que cobra un jubilado de la mínima. Ese castigo nada más le daría.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no.
Bien, y ahí escuchábamos a los jubilados, ¿no? Todo lo que había que decir lo dijeron Ari Lijalaf, Roberto Navarro, sus equipos de trabajo durante toda la mañana, pero nosotros aquí desde Misiones no queríamos estar ausentes, queríamos decir también, acá los jubilados también están movilizados. Y los jubilados de Posadas también esperan ir de Misiones, en cada rincón de la provincia esperan que los vecinos, los hijos, los nietos, los docentes que también se van a jubilar y están además organizados en Marea Blanca, por ejemplo, los universitarios, los estudiantes, todos tienen que estar los miércoles acompañando también a los jubilados. Eso queríamos decir, porque también aquí, en esta provincia, que no es una isla, que no está al margen de lo que pasa en el país, también pasan cosas que duelen. Y también hay jubilados que la están pasando, y la están pasando muy mal, en serio.
En este momento, por el sufrimiento, cobraré seguro, puro, todo ese amor.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Vela para esperar un trompo para la infancia. la guerra nada.
Ahí escuchábamos la dulzura de Marta Gómez en este tema, Para la guerra nada. Eso es lo que decimos desde acá, desde este micrófono, y lo dicen miles y miles, millones de argentinos y argentinas. Vamos a seguir con la información.
Hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
El gobernador de la provincia de Misiones encabezó hoy el lanzamiento del Fondo de Garantía Misiones. Atención con esto, a través del Fondo de Crédito Misiones y el CFI, Pasalacqua concretó esta mañana el lanzamiento del Fondo de Garantía Misiones, FOGAMI. La presentación fue encabezada por el mismo Pasalacqua. Se trata de una iniciativa que busca ampliar las posibilidades de acceso al financiamiento para pymes y emprendedores locales, impulsando el crecimiento y la generación de empleo, dicen desde el gobierno. El mandatario provincial destacó la laboriosidad de los misioneros, dijo, para encarar proyectos que se hacen a través del fondo de crédito. Además, resaltó el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones.
Cuando llegue ese momento, por el sufrimiento.
Bueno, mientras tanto, los yerbateros siguen, los tabacaleros siguen reclamando. Ahora le dicen que pueden elegir dónde vender su cosecha. La información señala que la denominada Ley Bases, impulsada por el Gobierno Nacional y aprobada por el Congreso el año pasado con el voto de todos los diputados y senadores de la provincia de Misiones, todos, trajo consigo la desregulación del mercado tabacalero y con ello un cambio significativo para los productores. Ahora tienen la posibilidad de elegir a qué empresa vender su cosecha, como si eso fuera beneficioso, ¿no? Siempre que cumplan con los requisitos administrativos y la acopiadora acepte la compra. Esto lo dijo el presidente de la Cámara del Tabaco de Misiones, Gustavo Piñeiro, quien explicó que esta nueva opción que tienen, que esta es la nueva opción que tienen los plantadores. Con la nueva ley de libre mercado, el productor puede decidir dónde vender su tabaco, siempre que esté inscrito como tabacalero y tenga su carnet renovado. Puede optar por la empresa que mejor le pague o la que le quede más cerca. La verdad es que pretender que esto le va, y los precios Piñeiro, y los precios del tabaco. O sea, que puede vender a donde mejor le paguen. ¿Acaso alguien cree que alguna de las empresas, teniendo esta libertad sin ningún tipo de regulación, va a ofrecer más de la mitad de lo que en realidad deberían cobrar? Bueno, la verdad es que no es, me parece, una buena noticia para los productores de tabaco que la flexibilización hoy les diga que, qué bien, ahora pueden elegir a quién vender. Eso sí, el precio se lo deben a los tabacaleros. Mientras tanto, los productores de yerba mate siguen acampando en distintas localidades de la provincia. Hoy jueves, a la vera de las rutas, se los podía ver, quienes transitaban las rutas, ver los acampes en el marco del reclamo por un medio justo para la materia prima de yerba mate. A la espera de que ocurra lo que se denomina ahora ya la mesa yerbatera, los productores se mantenían en sus acampes en Comandante Andresito, San Pedro, Oberá, San Vicente. En San Pedro, un grupo se mantiene al costado de la Ruta 14, frente a la cooperativa yerbatera de esa ciudad. Desde temprano y con su maquinaria agrícola y camiones se ubicaban en el acampe sin cortar el tránsito vehicular. En Andresito, la protesta se realiza en el cruce de la Ruta Provincial 19 y la Nacional 101, con camiones, tractores, acampan a la vera de las arterias, tampoco entorpecen el tránsito. Parece que lo que más le importa a los medios de comunicación es que no te corten la ruta, ¿viste? A lo Bullrich. A veces hace falta cortar una ruta para que te vean, para que te escuchen, para que te atiendan. Un poco de empatía. Por último, también se dijo que sigue el acampe en la zona centro, en la rotonda del cruce Carabén, en la ruta nacional 14, en Oberá, y acá vuelven a insistir, sin interrumpir el tránsito. Lo cierto es que, mientras tanto, en San Vicente sí cortaron la ruta. Entonces, este artículo que acabo de compartir con ustedes no lo mencionaba, no sea cosa de que se entusiasmen los otros, ¿no? Lo cierto es que un grupo de productores mantenían una manifestación de concorte parcial de la Ruta 14 en San Vicente. La protesta se encuentra en el lugar realizando, estaba ahí acompañada entre comillas, ¿no?, con personal de gendarmería que realizaba el ordenamiento del tránsito. Me da la impresión de que hay una bajada de línea para los medios de comunicación en la provincia, ¿no?, para que le bajen el precio, como se dice en la jerga común y corriente, no al producto, le bajen el precio a la protesta. Es decir, que la protesta se diluya y la cuestión pase porque si son 4 o 5 productores, si cortan o no cortan la ruta, no importa que la protesta esté permaneciendo durante tanto tiempo y que no lleguen las respuestas, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo funciona la hegemonía mediática en la provincia. Mientras tanto, eso sí, con gran título, se anuncia que el gobierno de la provincia convocó a una mesa yerbatera para, dicen, buscar una solución al reclamo del precio. Bueno, no sé cómo van a hacer, porque gran parte de la yerba misionera la compran industrias correntinas, ¿no? Lo cierto es que el ministro del Agro, Facundo López Artoris, convocó a las asociaciones de productores, representantes de cooperativas, secaderos, tareferos y empresarios molineros a conformar una mesa yerbatera permanente. Esto es lo que pretende el gobierno provincial hace rato, que es un instituto provincial de la yerba mate, ¿no? Parece que eso es lo que están proponiendo con esta mesa yerbatera permanente. Dicen que para discutir la situación del sector, hasta última hora de ayer, la mayoría de los protagonistas de toda esta historia había confirmado su participación en esta llamada mesa yerbatera, salvo los representantes de la industria, claro, que se encuentran en el centro de las críticas por aprovechar la desregulación del mercado yerbatero y bajar a la mitad el precio que le pagaban a los productores, situación que generó esta protesta durante todo el mes de febrero y también de marzo, además de las tantas que vienen ocurriendo durante todo el año pasado. El mercado yerbatero, sabemos todos, se regía por las normativas del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que fue, desregulado en enero de 2024 por el DNU 7023 vigente, propuesto el DNU por el presidente Javier Milei. Hay que decir que Milei es el gran actor, al que se estudia el libreto que le dan los más de más arriba y los pone en campaña. Y el grave problema acá no es que él sea un actor al que le bajan el libreto. El tema es que a su vez él, Milei, le baja el libreto a otros actores secundarios, pero que tienen la importancia de después poner el voto para ratificar lo que quiere el actor Milei, o denegarlo. Bueno, nuestros legisladores misioneros, todos radicales, pro y renovadores, le han dado el voto al actor Javier Milei para que esté pasando lo que pasa con la producción yerbatera.
Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese estambre en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza en la otra tristeza de desinventar. Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima cortada desde mi pena. Como usted no quería, ¿cuánto se va a amargar viendo al día rayar?
Se conoció ayer un testeo que hizo la consultora Subán Córdoba, que señala que más del 90% de los argentinos considera insuficiente los montos de las jubilaciones y el 85% desaprueba los recortes en el PAMI. Esto es sacar medicamentos, alguna de las prestaciones. Bueno, por supuesto que esto está relacionado con todo lo que ocurrió ayer, ¿no? Ayer lo que ocurrió ayer no nació de forma espontánea, nació cuando el gobierno nacional de Javier Milei, merced al DNU 7023 y la ley bases, que fue aprobada en el Congreso de la Nación, y ahí la responsabilidad de los legisladores de las distintas provincias, entre ellos los de Misiones, le dieron las facultades extraordinarias para que decida arme y desarme, y entre ellos ha desarmado, por supuesto, gran parte de los programas de salud, de educación, también para los jubilados y fundamentalmente para los jubilados. Lo cierto es que Facundo Londero, uno de los representantes de la consultora Subán Córdoba y Asociados, contaba que un reflejo daba de lo que decían los argentinos. Solamente un 28% de los argentinos considera positiva la política implementada sobre el castigado sector de los jubilados. Decía Facundo Londero que es muy importante el apoyo social que tiene el movimiento de los jubilados y también el movimiento estudiantil universitario, que el año pasado fueron los dos sectores más contundentes en movilizarse y en hacer sus reclamos. Además, dijo, hay más de un 90% de argentinos y argentinas que desaprueba el aumento, entre comillas, que tuvieron los jubilados por debajo del poder adquisitivo. Y también hay varios niveles de descreimiento en la gestión nacional, cuando hace unos meses comentaba que el poder adquisitivo de los jubilados había mejorado en los últimos meses. Pero no solamente el monto de las jubilaciones, hay también una percepción muy negativa por parte de la ciudadanía acerca de los recortes con el PAMI. Más del 85% de los argentinos está en desacuerdo con los recortes en el PAMI, que tiene que ver con recortes a tratamientos oncológicos, a tratamientos de enfermedades crónicas, que además estaba presentando el gobierno nacional hacia ese sector. Así que bueno, desacuerdo de los argentinos y argentinas a las medidas de ajuste feroz sobre los jubilados.
Usted va a pagar y bien pagada cada rima cortada desde mi pena. A pesar de usted mañana
y miren si será brutal este ajuste que no mide a quién golpea. Escúchame, si de repente te enganchaste en la radio, pero no pensás como nosotros, no pensás como yo, que crees que lo que yo digo no es así, te voy a contar una, para que veas cómo nos hicieron el cuento de que el ajuste lo iba a pagar la casta. Jubilados, universidades, docentes, salud pública. Y esto, además, la Nación dejó sin efecto programas sociales y culturales de la Secretaría de la Niñez. Atención con esto. Disolvió una serie de programas sociales y culturales gestionados por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Esto es con el objetivo de lograr una buena gestión y administración eficiente de los recursos. Esta frase, esta oración que dice que cortan cierran o disuelven programas sociales y culturales sobre pretexto de lograr una buena gestión y administración eficiente de los recursos, lo que te está diciendo es, te vamos a sacar la plata porque nosotros tenemos que seguir con la bicicleta financiera, tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional y garantizarle al fondo de que le vamos a pagar para que nos dé la plata que necesitamos que nos dé para volver a dilapidarla, como ya lo hicimos en el 2017, cuando nuevamente hubo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional después que el gobierno de Néstor Kirchner se había sacado el Fondo Monetario Internacional de encima. Bueno, estos programas sociales y culturales para niñez, adolescencia y familia fueron dados de baja mediante la publicación de 11 resoluciones del Ministerio de Capital Humano, del Capital Inhumano, publicadas en el boletín oficial. En cada una de las normas publicadas, el gobierno alega que resulta indispensable la readecuación, unificación de la normativa, Lo cierto es que uno de los programas que llegaron a su fin es Participar en Comunidad, que tenía como objetivo promover una mayor participación y articulación de las instituciones, organizaciones y actores de la comunidad a fin de responder de manera integral a las demandas y necesidades locales planteadas en territorio, principalmente de los sectores más vulnerables, favoreciendo el abordaje integral de las políticas sociales mediante el fortalecimiento de los centros integradores comunitarios y los actores que los conforman, como así también la realización de acciones tendientes al fortalecimiento para el desarrollo humano. Otro programa que dieron de baja es el Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos. Claro, para este gobierno, el pueblo no tiene que tener ningún derecho. Tiene que tener solo obligaciones. Trabajar, trabajar, trabajar. No tener el derecho a un buen salario, no tener derecho a vacacionar, no tener derecho al descanso, no tener derecho a la protesta. Bueno, estos son parte de los programas que con 11 decretos el gobierno nacional liquida, así como les digo, liquida lisa y llanamente la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Y claro, con esas decisiones, ¿cómo se va a salir de esta otra realidad que dice que 6 de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad en la Argentina? 6 de cada 10 jóvenes que trabajan lo hacen en la informalidad. Hay un montón de jóvenes que no están trabajando. ¿Saben qué? No solamente no están trabajando, están regalando su vida al consumo de drogas. Lo vemos todos los días y yo lo menciono todo el tiempo. La informalidad laboral es un fenómeno estructural que afecta a millones de trabajadores en América Latina, impactando en su calidad de vida y limitando su acceso a derechos fundamentales como la seguridad social, la jubilación y la cobertura de salud. Claro, todos estos jóvenes que hoy trabajan en la informalidad no se dan cuenta que en la medida en que trabajen en la informalidad y no hagan los aportes jubilatorios, no se van a poder jubilar, porque además si no viene otro gobierno nacional, popular, democrático, que devuelva los derechos que está quitando este gobierno de ultraderecha, atención, si no viene un gobierno nacional y popular que devuelva derechos que está quitando la ultraderecha, probablemente esos jóvenes que están en la informalidad, al no hacer aportes, cuando lleguen a la edad de jubilarse, no puedan jubilarse, porque no van a tener forma de jubilarse. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional acaba de dar de baja la moratoria que permitía que aquellos a los que le faltaban años de aporte puedan jubilarse. Eso que tanto y tanto han repetido muchos, probablemente de esos jóvenes, de los padres de esos jóvenes, ahí están, los jubilan sin haber aportado. Esos jóvenes que están en la informalidad, cuando lleguen a la edad de jubilarse van a decir, pero si yo trabajé toda mi vida, yo trabajé, lo que pasa es que no podía aportar, no aportaba porque era trabajaba de manera informal, no aportaba porque los patrones que tenían entonces no hacían los aportes. Si se pudiera reflexionar alrededor de esto, pero bueno, lo cierto es que en un contexto económico marcado por la inestabilidad, la precarización laboral se ha convertido en una alternativa obligada para muchas personas que sin otras opciones ingresan al mercado del trabajo en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, en muchos países de nuestra región la informalidad está estrechamente vinculada a la desigualdad y la pobreza. Afecta con mayor intensidad a ciertos sectores de la población, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores con menor nivel educativo. En la Argentina, el empleo informal asalariado sigue siendo una problemática persistente, que se viene profundizando en este último año y medio, no tengan la más mínima duda, De acuerdo con un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en articulación con el CONICET, la tasa de informalidad entre los asalariados alcanzó el 36,7% en el tercer trimestre de 2024, o sea, casi el 40% de los trabajadores y trabajadoras argentinos trabaja de manera informal. Ese porcentaje refleja un aumento en comparación con el segundo trimestre del año, cuando la tasa se situó en 36,3%, y con el primer trimestre del año que registró un 35%, es decir, durante todo 2024 fue increciendo la informalidad en la Argentina. En términos interanuales creció aproximadamente un 1%, y lo cual evidencia la dificultad para reducir este fenómeno que, ¿se acuerdan? Cuando decían, Milei, con plata o sin plata voy a generar empleo. Bueno, esa te la debo, diría Mauricio Macri. Bueno, lo cierto es que las diferencias por género también son notables. Mientras que la tasa entre los hombres fue del 34,2% de informalidad en el tercer trimestre de 2024, entre las mujeres se elevó al casi 39%. Es 5% más alto el nivel de informalidad en las mujeres que en los varones. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, la tasa de informalidad, escuchen esto, alcanzó un alarmante 64%. El 64% de los jóvenes entre 16 y 24 años que trabajan lo hacen en la informalidad. Esto es más del doble de la media nacional. En el segmento de entre 25 a 44 años, la cifra de informalidad es del 34,4%, mientras que entre 45 y 64 años descendió al 27,5%. Sin embargo, entre los trabajadores mayores de 65 años, la tasa volvió a elevarse a un 47,9%, es decir, casi un 48% de informalidad entre trabajadores mayores de 65 años. Claro, cuando te jubilás o llega la edad de jubilarte y no te jubilaste, o te jubilaste y tu salario es paupérrimo como el que impone el gobierno de Javier Milei, ¿qué hacemos los jubilados? Y trabajamos. Vamos a rebuscarnos para poder sostener la olla, bueno, pero hay que hacerlo en la informalidad. ¿Quién toma y blanquea a un trabajador de más de 60 años? Ni a los de más de 50. Nadie los emplea y los formaliza.
saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va?
Y esto se los voy a contar para que lo tengan bien en cuenta. Ténganlo bien en cuenta. El diputado mileísta radical Martín Arjol, que ya, nada, ya vendió el alma al diablo, ya se pasó para el otro lado, como le dicen algunos, ya se puso la peluca, y no termina ese derrape a la nada. Lo digo y siempre lo cuento, yo le tenía mucho aprecio a Martín Arjol. Creía que era un joven en un momento de hace unos cuantos años atrás, cuando compartimos un programa de televisión juntos, donde él recién trataba de hacer sus primeras armas en la militancia política. Creí que era, decía yo, mira vos, qué bueno este pibe que se está formando, que el radicalismo pueda tener nuevas dirigencias. Bueno, no, mi percepción ahí fue para el tacho. Mi intuición femenina derrapó mal. Derrapó tan mal como está derrapando hace un tiempo largo Martín Arjol, que como no le alcanza nunca algo más para pagar algún favor que le están haciendo, bueno, uno no sabe, no lo puede saber. Pero lo cierto es que el diputado nacional mileísta radical Martín Arjol respaldó ayer la represión ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Escuchen bien esto, Este muchacho que no tiene, evidentemente, no voy a decir nada. Lo cierto es que Martín Arjol respaldó la represión que se realizó ayer sobre los jubilados, sobre los hinchas de los clubes de fútbol que fueron a acompañar a los jubilados, y tantas decenas y centenares de personas que sin ser hinchas y sin ser jubilados estuvieron ayer en la Plaza de los Dos Congresos. Bueno, Martín Arjol dijo que estuvo bien agasearlos, pegarlos, tirar a una anciana de un golpe, una mujer de 85 años, tirarla de un golpe sobre el asfalto, haber tirado un cartucho de gas sobre la cara de un reportero gráfico que está entre la vida y la muerte. Para eso, para Martín Arjol, eso está bien. Bueno, lo cierto es que lo que decía el diputado nacional: aquellos que sistemáticamente enarbolan falsas banderas tienen como único fin desestabilizar al gobierno porque va a fondo en contra de sus privilegios y a favor de los argentinos, escribió Arjol en su cuenta de X y advirtió: no podrán. ¿A quién quieren desestabilizar? Los que el gobierno va a fondo contra sus... ¿Va a fondo de los privilegios de los jubilados, Martín Arjol? Los que tienen esas falsas banderas que decís, ¿están defendiendo sus privilegios? ¿Pero qué estás diciendo, muchacho? ¿Escuchará Barrios Arrechea esto que estás diciendo? Realmente, es vergonzante. Bueno, ahí está la publicación de Martín Arjol, no hay que olvidarse. Decía también Arjol en su posteo: hoy no marchó la gente, marcharon y movilizaron los punteros y sindicalistas que quieren volver atrás sin importarles el progreso del país al que nos está llevando el presidente Milei y su equipo. Tan chupamedia no podés ser, tan, disculpame, vergüenza. No hay dudas de que es otro intento de destitución a un gobierno democrático. Primero, ¿intento de destitución? Realmente, este muchacho es un peligro. Porque este muchacho llegara a tener más poder, y lo veo casi como a Patricia Bullrich, ordenando masacrar al pueblo. Lamento decirlo así con todas las letras. Bueno, seguiremos firmes dando todas las garantías institucionales y de gobernabilidad que la Argentina necesita. ¿Garantías institucionales, Martín Arjol? ¿Tirar a matar, golpear a los viejos de más de 60, 65 años? Es una garantía. Lee lo que dijo la jueza que ordenó la libertad de 150 detenidos, absurdamente detenidos ayer, Martín Arjol. Vergüenza, mucha vergüenza.
Se va a amargar, viendo al día rayar, sin pedirle licencia. ¿Cómo voy a reír que el día de venir, antes de lo que usted piensa, a pesar de usted?
A pesar de usted.
Bueno, Blanquita que me escribe y me dice, ojalá que todos los que aman nuestra patria comiencen a ver a los que salieron ayer como verdaderos patriotas, que no quede como un intento más contra la mugre que nos representa. Firmo, lo que acabas de mandarme, Blanca. La verdad es que es cierto, ojalá los que no la ven, a muchachos como este diputado nacional, la verdad es que no, uno no espera que entienda nada. Pero seguramente muchos, no deben ser pocos los que están ya dándose cuenta que no vinieron a terminar con ninguna casta, vinieron a terminar con el pueblo, definitivamente. Bueno, y me voy con una un poco más tranquila, más relajada, y además, nada, a mí me parece una buena noticia, porque el Papa Francisco se recupera lentamente, pero está teniendo mejorías, después de lo grave de la situación que atravesó, está teniendo mejorías por estos últimos días, y hay que recordar que el Papa Francisco ha cumplido 12 años de pontificado. En marzo de hace 12 años, Francisco era electo Papa de la Iglesia Católica. Así que bueno, celebramos ese momento. Pensé, yo recuerdo cuando lo nombraron, dije y la verdad es que no tenía mayor referencia de Jorge Bergoglio, pero la verdad es que no le tenía fe. A mí me tapó la boca. A mí me tapó la boca, sobre todo por sus gestos de humanidad, su comprensión, su apertura a que las mujeres también puedan tener rangos de importancia dentro de la Iglesia Católica, algo que le fue históricamente denegado, porque abrió su corazón a las diversidades sexuales, porque abogó por los más pobres, por los migrantes. El Papa Francisco es nuestro Papa, el Papa argentino. Celebro sus 12 años de pontificado y celebro su mejoría.
Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima brotada desde mi quemar.
Tranquilo, amigo, somos todos los viejos jubilados, viejos pegados. No jodemos a nadie, menos ustedes. No merecemos que nos hagan algo ustedes. Nosotros venimos tranquilos a pedir nuestro sueldo.
Bueno, que este día tan triste, tan doloroso, sea un punto de inflexión. Ya sabemos hacia dónde. Hacia, hacia mayor conciencia, mayor formación, mayor información para una votación de mayor calidad cuando sean las elecciones en nuestra provincia y en el orden nacional. Me despido de ustedes, señores. No se olviden, esta tarde, a las 6 de la tarde, conversando sobre educación con Pablo Bain y Graciela Carta. Y a las 7 de la tarde inaugura hoy, este año, su quinto ciclo en la 99.3, Los Tangos de Ayaité, que se bajan de las 9 de la noche, como lo venían haciendo todos estos años anteriores, los jueves a las 9 de la noche. A partir de ahora terminan de conversar sobre educación y te relajás escuchando unos tangazos, pero unos tangazos, por supuesto, siempre con la conducción del queridísimo amigo, compañero, colega Eduardo Parise. La invitación es esa, a las 18 conversando sobre educación, a las 19 tangos de Ayaité, y yo mañana a las 6 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes, y vos ya sabés, ahora contala como quieras. Chau, chau, chau. Buena siesta.
Todo ese amor reprimido, ese grito mordido.